¡Empieza el camino! ¡Vamos!
¡El camino!
Es flipante, no se oye nada.
Los peregrinos seguían el trayecto marcado por la Vía Láctea que llevaba al mundo de los muertos.
¿Habéis visto al tío que hay ahí?
¿Sí?
Es súper raro. Raro de cojones.
¡Hostia puta! Creo que hay alguien.
¡Hola!
¡Van! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para, por favor, vámonos!
Por favor, te lo pido, por favor, vámonos.
¿Quién es? ¿Quién es, Iván?
Una historia de miedo, Maider.
Sí, la nueva propuesta del director de cine vizcaíno, Algortarra Koldo Serra, se llama Caminantes y la vamos a despiezar, que diría Jack el Destripador. Koldo Serra, egunon.
Egunon,
hasta donde
días.
Nos dejes.
Hasta donde me dejen, si no me despiezan a mí.
Bueno, esto es una serie de terror. De hecho, es la primera de la plataforma digital Orange TV. ¿Cómo surge? ¿Cómo llegas aquí?
Pues, ¿cómo llego aquí? Pues llego aquí a través del guionista de la serie, José Antonio Pérez Ledo, y de la productora, de Blanca Baena, que hace ya año y medio, dos años, se pusieron en contacto conmigo. Conozco a, pues eso, a José Antonio hace mil años, pero nunca habíamos currado. Y me pasó un guión de terror, que a mí me gusta mucho el terror, pero soy bastante exigente, quiero decir, que he visto tanto, ¿no?, que tenía que ser muy especial, y los guiones eran muy especiales. Y la verdad que me parecía un poco loco que alguien quisiera producir esto, y más como primera serie de una plataforma, pero aquí estamos.
O sea que Caminantes va a ser la primera serie de una nueva plataforma televisiva, en este caso de Orange, que se ha grabado en Euskadi,
exactamente,
bajo tu dirección, Koldo, y claramente de una historia de terror, o sea, no pero, paniaguada, no,
terror puro y duro. O sea, de hecho, yo creo que hay poco descanso para el espectador, así que los que no sean muy amantes del terror, que nos acerquen. Esto es una invitación para que se acerquen, al revés, y es muy divertida de ver. Creo que además son capítulos muy cortitos, o sea, van a ser capítulos de 16-20 minutos cada uno, con lo cual se ve muy rápido y como digo, encima engancha mucho porque está muy bien escrita.
¿16-20 minutos los capítulos?
Sí, sí, es lo que tiene.
¿Un capítulo de una serie no tiene que durar 50?
No, hombre, no. Hay series. Ayer estuve viendo El Vecino, que ha dirigido también Vigalondo, y sí, los capítulos eran 28 minutos. Quiero decir que en este caso, además, como es un producto destinado, yo creo que a un público joven, la idea además es que estos capítulos se puedan degustar en cualquier lugar, en el autobús, en el metro o en casa, claro.
¿Una serie para ver con el móvil?
Sí, sí. Mira que yo soy, perdón, el más purista con esto de la pantalla grande y lo del cine. Pero en este caso es una serie que tiene un código visual y un código narrativo de móvil, porque está rodada con móviles. Ahora hablamos, si queréis, de eso. Sí, y en este caso creo que es muy interesante poder verla con el móvil. Con unos buenos cascos, también lo diré, porque es muy importante el sonido de la serie.
Los gritos y tal, ¿no?
Y las atmósferas, claro. Ajá. Es una película, yo estoy hablando, es una serie que curiosamente no tiene música, con lo cual las atmósferas y los ambientes son importantísimos para generar esa tensión que el espectador tiene que tener.
¿Está rodada con móvil?
Está rodada con móvil. En esta serie he hecho cosas que no hubiera pensado que iba a hacer jamás en mi vida. Es que está rodada con móviles y con Betacam SP, como sabes tú. Los dos extremos más extremos que se pueden. Hemos rodado, por un lado, con móviles porque la serie se considera este género, ¿no?, este subgénero que se llama material encontrado, ¿no?, que quizá el primer caso fue el Holocausto Caníbal. Hablamos hace ya unos cuantos años, pero la película que lo lanzó, que lo hizo popular, fue La Bruja de Blair, en el año 99. Y esto es, la policía encuentra los teléfonos móviles de unos chicos que han desaparecido, y a través del material grabado en sus aparatos se reestructura o se cuenta la historia. Y en este caso, pues nos parecía muy interesante el poder rodar directamente con móviles. O sea, utilizar ya el lenguaje del móvil y utilizar los móviles directamente, incluso que se vean en pantalla todo el rato.
Es como, perdón, pero es como una serie en dos tiempos, porque dices, por un lado está las grabaciones del móvil, por otro lado Betacam. El antes, el después, no lo sé.
Hay una relación entre unos hechos acaecidos 20 años antes y lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, vale. En este caso, la excusa para irnos 20 años atrás es la recuperación de una serie de informativos del año 99.
Informativos, interesante.
¿A quién se le ocurren cosas así? José Antonio Pérez Ledo, guionista de Caminantes. Saludos, Egunon.
Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
¿En qué estado febril te vino esta idea?
Pues creo que ese día en concreto no tenía fiebre. No, la idea original fue sencillamente que yo me encontraba en los medios con muchas noticias que seguro todos los oyentes recuerdan ahora, de gente que se encontraba con situaciones dramáticas, situaciones terribles, un tiroteo, lo que sea, y en vez de ayudar grababan, ¿no? Que es una costumbre sobre todo muy muy de los jóvenes, aunque suene, no quiero decir que los adultos no lo hagan, pero es algo muy intrínseco a la generación más joven, ¿no? Que ha nacido ya pegada al móvil, ¿no? Mirar, registrarlo antes de tomar parte en un incidente. Y me gustaba la idea, porque yo creía y sigo creyendo que no se había hecho, de plasmar eso en una ficción. Unas personas, unos chavales a los que les pasa algo terrible y deciden registrarlo, ¿no? con sus móviles. Y eso se cruzó con otra idea que tenía desde hacía tiempo, que era contar alguna historia de terror en el Camino de Santiago. Y así fue como se combinaron esas dos historias y nació Caminantes.
Terror basado en hechos reales y en el Camino de Santiago. Esto hasta ahora no se había hecho nunca.
Desde el momento en que lo anunciamos, sí que me ha dicho alguno, bueno, pues que hay un corto de animación, alguna novela, pero no, en cine, televisión no se había hecho nunca. Una historia así. Y es curioso porque es cierto que en mi opinión se presta mucho, bueno, de hecho cuando ves las imágenes, cuando veáis el tráiler que ya estamos a punto de lanzar, parece una obviedad, ¿no? Contar una historia de terror en el Camino de Santiago, porque encaja todo muy bien, ¿verdad, Coldo?
Sí, sí, completamente. Para mí lo terrorífico era ya hacer el Camino de Santiago, pero es cierto que es un lugar que se presta perfectamente para contar exactamente historias truculentas a través del peregrinaje de esta gente.
En estos 40-45 segundos de avance que hemos pinchado, solo vemos a los buenos, a los tipos con los que tenemos que empatizar, o eso me ha parecido a mí. ¿Dónde están los malos? ¿Quiénes son?
Que hable el guionista, no voy a empezar.
Guionista, por favor, háblenos.
¿Quién ha dicho que haya malos?
No puedo adelantar quiénes son los malos. De hecho, es una de las razones por las que no los mostramos en el teaser y en el tráiler, que se lanzará dentro de poco, apenas se incluyen. Y es porque la estructura tiene la serie tiene una estructura muy peculiar, muy distinta de las series, vamos a decir, convencionales, ¿no? Aquí los malos tardan en aparecer. Porque empiezan siendo una especie de amenaza un tanto abstracta, que poco a poco se va materializando hasta que al final de la serie son prácticamente los protagonistas, ¿no? Digamos que el viaje que va a hacer el espectador va a ser un poquito pasar del bando de los buenos, desde el sentido del punto de vista, al bando de los malos. Y obviamente no podemos adelantar absolutamente nada, porque bueno, son además unos malos, digamos que peculiares.
Bueno, vamos a intentarlo de otra forma. ¿Es terror psicológico o hay víctimas de verdad?
Yo creo que lo guay, lo maravilloso de los guiones de José es que hay de todo tipo de terror. O sea, hay terror psicológico, hay suspense, hay mucha tensión y hay terror físico. Hay violencia, hay mucha carrera. Siempre cuento lo mismo, pero me he pasado todo el rodaje corriendo delante y detrás de chicos de 20 y tantos años. He llegado hasta a ponerme pantalones de pescador noruego para meterme en un río y grabar desde dentro. O sea, quiero decir, he hecho de todo porque es muy física. Y menos mal que los actores tenían 20 y tantos años, porque si no, no sé cómo lo hubiéramos resuelto.
Esto es importante porque no hemos dicho nada todavía de actores y actrices. ¿Quiénes son?
Pues es gente que tiene muchísima experiencia, pero que todavía no son muy conocidos por el gran público, por decirlo de alguna manera. Y en este caso queríamos caras nuevas, queríamos gente joven. Los cinco protagonistas, porque no voy a hablar de los malos, los cinco protagonistas son Alexandra Pino, Daniel Ibáñez, Lucas Miramón, Carlos Suárez y Songa Park, que son, como digo, cinco chicos que tienen ya mucha experiencia, algunos en series, otros incluso en musicales, en Billy Elliot en Madrid, y que nunca habían hecho, vamos a decir así, protagónicos o protagonistas, y en este caso son la leche. Son buenísimos y se lo han currado muchísimo los pobres, porque lo han sufrido.
Ajá. No sé si además de, claro, siendo chavales jóvenes, y estaba antes Pérez diciendo, los chavales se dedican a grabar, además de actuar, tienen que grabar, han hecho de cámaras también.
Pues esa era la idea original era esa. Perdón, la idea original era que los chicos grabaran con los móviles porque están, como decimos, muy habituados. Y hicimos algo maravilloso, que es poder ensayar una semana, que normalmente no suele haber tiempo, y prácticamente grabamos toda la serie previamente en un plató en K2000. Y en este caso sí que me di cuenta que hay veces que los chicos estaban demasiado preocupados por intentar hacer el encuadre bueno, y no tanto por el acting, con lo cual hubo un momento en que tomé la decisión de coger yo la cámara y hacer todos los personajes, o sea, ser el punto de vista de casi todos los personajes. Hay muchas secuencias en la serie donde se les ve de verdad a ellos grabándose entre ellos, pero cuando no había que ver esos móviles o no tenía que verse ellos, pues el cámara era yo, para quitarles un poquito esa presión, pero vamos, que lo tenía muy interiorizado.
¿Cómo ha sido rodar en el noviembre más lluvioso en Vizcaya, creo, una serie que, si no me equivoco, ocurre en verano?
Sí, es lo que tiene.
¡Qué maravilla!
Por motivos laborales yo no podía incorporarme antes al proyecto y desde aquí doy gracias a la plataforma y a la productora porque me han esperado y, como dices, pues hemos tenido la gran suerte de que el noviembre más lluvioso en 72 años ha sido el que nosotros tenemos que utilizar para recrear un verano.
¡Qué maravilla!
También diré, y José creo que está de acuerdo conmigo, en que este mal tiempo ha ayudado mucho a la atmósfera de la serie. Es decir, hemos tenido 4 días... 3 días de sol, que los hemos aprovechado mucho, o sea, da la sensación de que es verano y el resto del metraje ya es nublado, incluso con lluvia y con frío, con lo cual nos venía muy bien para, como digo, la atmósfera.
Sí, porque claro, hay que tener en cuenta que la serie transcurre prácticamente en tiempo real, son 30 y pico horas de, vamos a decir, persecución, que empieza de día, se hace de noche y continúa de día, concluye de día, ¿no? Entonces lo que se ha hecho, la forma que se ha planificado es que, digamos que el día hace buen tiempo, y en la noche hace un tiempo espantoso, gracias a las condiciones climáticas con las que se encontraron en rodaje. Y extrañamente funciona muy bien, porque obviamente el bosque invernal, siempre húmedo, lleno de niebla, es mucho más amenazante, claro.
Hombre, si algún día los chicos salen por ahí diciendo que hemos rodado a 2 grados, lo desmentiré, pero es cierto. Es cierto. Pues, y con ropa de verano, claro.
Me pudo hacer a la idea de lo que tiene que ser este trabajo, normalmente pintado como glamour y hotel, a 2 grados en medio de un auténtico lodazal, que será lo que habéis pasado por el monte, porque claro, estamos hablando del Camino de Santiago, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, o sea, de hecho habrá, perdón, además en los capítulos de la serie habrá un making of donde se van a ver todas las penurias que hemos sufrido, o sea, en la plataforma va a haber un making of donde se va a ver exactamente cómo hemos rodado y cómo los chicos, como digo, han sufrido, que el día que les conocí, les avisé que íbamos a rodar en el norte, que posiblemente haría frío, que posiblemente llovería. Y ya sabes, estas cosas, ¿no? De no, esto pues lo, se lo sumaremos al personaje, nos vendrá muy bien para entrar en situación. Creo que me odian. Realmente.
Por cierto, Pérez, ¿qué tal ese tal Pedro Salinero?
Hombre, muy bien, muy bien.
Preséntanoslo porque no le conocemos de nada, nos quiere sonar, ¿eh? Pero
es una gran interpretación. Pues mira, resulta que, como bien habéis dicho, hay 2 tramas en la serie. La principal, que es la de los chicos que huyen por el bosque, a los que les pasa eso. Pero hay una subtrama que transcurre en 1999, que el espectador al principio no va a saber a qué viene, y a medida que avanza la serie va a entender que está interrelacionada con la trama actual de los chicos en el bosque, ¿no? Y esa trama, como bien ha dicho Koldo, son informativos grabados en Betacam, que era el sistema con el que se grababan las cosas en televisión en los años 90. Y necesitábamos periodistas, y además yo me acuerdo que yo insistí mucho a Koldo, perdona, soy muy pesado, ¿siendo? Con que los periodistas fuesen interpretados por periodistas. Porque hay una cosa que yo sí que he notado, que es que cuando un actor hace de periodista, generalmente no lo hace bien. No sé por qué, pero los periodistas tenéis una forma muy característica de hablar cuando estáis trabajando, que los actores y las actrices difícilmente lo cogen. Entonces necesitábamos periodistas reales para hacer de periodistas. Y debo decir que Dani tiene un papel absolutamente estelar en Caminantes.
Sí, señora, esto no es inocentada, hecho de actor. En esta serie de Koldo Serra y José Antonio Pérez, que es Caminantes, aunque no tiene ningún mérito, porque básicamente lo que hago es lo que hago todos los días. El único mérito es que me han vestido como iba en la uni en los 90, y eso es algo que no les perdonaré, pero bueno.
Bueno, pues no pasa nada, no van a ver millones de personas.
canela en rama esos jerseys, ¿eh? Os lo digo muy bien, la gente de vestuario.
Tuvo 25.000 cambios, porque claro, se supone que pasaban durante una serie de semanas todo lo que ocurría en los 90, y entonces, claro, tenía muchísimos cambios, y también él sufrió el frío, el viento y demás. Sí, sí.
No, pasé bastante, bastante frío. Yo luego pensaba en los chavales cuando tenían que grabar ahí con las bermudas y la camiseta de tirantes.
Bueno, a ver, uno de los 4 días con sol te tocó a ti, o sea que tampoco te quedes.
Que le gusta mucho llorar. Chupé
frío. Pero
que proporcionalmente...
Que yo pensaba que entraba en esto para un cameo y luego me di cuenta de que tenía que aparecer en no sé cuántos capítulos.
No, sales, bueno, claro. Eres lo que vertebras toda la serie. De hecho, no sé por qué se llama Caminante, sino Salinero.
Mira, uno de los días de grabación a las 5 de la mañana llegó, dejó las cosas, dejó la mochila... se puso la ojera y encendió el ordenador y nos dijo, no deis guerra. Tengo mucho que estudiar. A la tarde tengo grabación y no he empezado.
A ver, doy fe, de verdad, que por mucho ahora que Dani se quite mérito diciendo que hacía lo que hace normalmente, se tenía que aprender unos textos muy largos de memoria. Y encima, claro, hablando pues eso, de temas que no podemos reproducir aquí, pero que no eran sencillos, ¿no? Porque a veces daba datos técnicos y tal, y la verdad que el tío se lo curró muy bien.
Ha sido toda una experiencia, ¿eh? Participar en la grabación de una serie. Todo se ha dicho y la verdad es que me quedé asombrado con todo este montaje. Ahora veremos la reacción del público, porque yo estoy intrigado sobre todo por el aspecto, ¿no? Grabado con móviles, ¿cómo se verá? ¿Cómo ha sido?
Pero, a ver, lo que decía José, ¿no? Al final, toda esta generación ha nacido con el móvil ya en la mano. Es decir, estamos muy habituados todos a ver imágenes grabadas por móviles. O sea, de hecho, al principio la intención era grabarla con cámaras profesionales, pues como se graban otras series. Y en este caso al revés, igual que lo del Betacam, ¿no? La idea era intentar conseguir recrear una estética de los años 90 y por mucho filtro, por mucho plugin y por mucho efecto que le metas a la imagen de hoy en día, es imposible conseguir esa textura. Pues lo mismo nos pareció con los teléfonos móviles, es decir, queríamos utilizar un lenguaje que ya se conoce, que los chicos viven con el día a día, y lo que no queríamos es que pareciera mejor fotografiado, que pareciera mejor rodado, sino que justamente lo que necesitábamos era recrear, que hubo casi como que desaprender a narrar, ¿no? Porque yo tenía que llegar tarde a los diálogos, porque en la vida real, si alguien habla fuera de campo, giras la cámara una vez que ha hablado, ¿no? Y claro, y mentalmente yo siempre me iba antes porque pensé, claro, tengo que pillar la frase en boca de este actor, pues no. Hubo como que desaprender y la verdad que fue como muy interesante el reto.
Uh-huh. Y respecto a la calidad de la imagen, debo decir que Coldo y yo hemos visto imágenes proyectadas en cine, imágenes de caminantes proyectadas en una pantalla de cine y la calidad es extraordinaria, ¿eh? No está pixelado ni nada parecido.
No, a ver, los móviles hoy en día graban todos en 4K, o sea, quiero decir, todos graban a una resolución brutal y como dice José, lo hemos visto en una pantalla proyectada en un cine con sonido 5.1 y alucinas, o sea, estas cosas dan como un poco de miedo.
Qué interesante. Y por cierto, menudo contraste, ¿no? Pasar de rodar con el móvil a rodar con todos los medios que tienes que tener para sacar adelante La Casa de Papel, ¿no?
Sí, bueno, eso yo
venía... Porque también la firmas.
Bueno, soy uno de los cuatro directores que hemos estado en la tercera y cuarta temporada y claro, sí, veníamos allí de tener, vamos a decir así, todos los medios del mundo a rodar, como decía, pues con pantalones y pescador corriendo por el bosque. Ha sido como un contraste brutal, pero a la vez ha sido también como muy liberador, ¿no? El no tener esa... Pues eso, esa presión encima también, pero sí, hombre, está bien. Ahora tengo que desaprender de nuevo lo que acabo de aprender ahora y empezar a pensar otra vez como pensaba antes para poder volver a rodar series normales, vamos a decir.
Porque para ti, o sea, Coldo Serra, el fenómeno La Casa de Papel, ¿qué te ha supuesto?
Pues es una locura, o sea, es una locura. Yo, o sea, sabía que la cosa que era, pues eso, que era muy popular en el mundo, pero he estado este año, he tenido la suerte de poder viajar con 70 Bin Ladens, con la película que he estrenado este año pasado. He estado en Corea, he estado en Brasil, he estado en Italia, he estado en Egipto, y evidentemente nadie me hablaba de 70 Bin Ladens. Solo me preguntaban por La Casa de Papel. Así que la verdad que es alucinante el fenómeno que hay en el mundo. O sea, es alucinante, mucho más que aquí. O sea, vas fuera y te das cuenta de verdad del tamaño de como digo, pues esto de la popularidad que ha generado la serie en el mundo. Es muy loco.
Entre los fans absolutos, Neymar, Stephen King,
sí,
es que os ha mandado una propuesta de guión, creo, y que quiere ser uno de los atracadores y rodar con su perro. ¿Esto es verdad?
Sí, todo esto es verdad, pero es que ya venía de las dos primeras temporadas. O sea, de hecho, o sea, leías tweets de Stephen King alabando el pelo de Nairobi o la interpretación de Pedro Alonso, ¿no? Es cierto, y es cierto que el tío, además, en cuanto salió Money Heist, que es como se llama allí en Estados Unidos, el tío iba comentándolo a diario prácticamente. Y Neymar, de hecho, sus últimos dos cumpleaños creo que se había disfrazado, sus últimas dos Nocheviejas de La Casa de Papel, y por supuesto, de hecho, tiene un cameo en la serie. Sale en la tercera temporada.
¿En la cuarta entonces Stephen King? ¡Uy!
No, Dios mío, no, esta pausa dramática que he hecho no queda. Ojalá, o sea, ¿por qué no? Si hubiera algún día una quinta, una sexta, una séptima, ¿por qué no? Me encantaría. Sí, claro, somos fans de Stephen King. Pero sí, es maravilloso leer que Stephen King es fan de algo que has hecho tú, que estás viendo, que estás comentando, es una locura.
Tiene que ser una pasada, ¿no?
Pero sí, pero sí, es que hace poco, como decía, me contaron una estúpida anécdota, estuve en Egipto, y una de las noches me invitaron a pernoctar en el Hilton y vino a recibirme toda la plana mayor del Hotel Hilton. Todo el mundo, yo venía todo sudado de las pirámides y venían todos a saludarme, a que firmaran el libro de invitados ilustres y me preguntaban a ver si me podían hacer fotos y colgarlas en su Instagram. Y yo decía, a ver, esto es al revés, tendría que estar yo colgando fotos porque me invitáis al Hilton. O sea, es muy loco.
Qué locura, qué locura. Bueno, y por cierto, todo bien con Lisboa, ¿no?
Todo bien con Lisboa, es maravillosa Lisboa.
Sí, no queremos hacer spoilers, ¿eh? Pero todo bien con Lisboa.
Sí, sí, con Lisboa, uh-huh. Sí, estamos hablando, ¿no? Sí, sí. De Lisboa, sí, sí.
Vale. Ella es Itziarituño.
Sí, sí, Raquel Murillo en la serie, uh-huh. Sí, sí, Lisboa.
Y hace, por cierto, exactamente un mes, en el Día Internacional del Euskera, hablábamos con ella, esto era para introducir un poco el siguiente corte, este beso radiofónico.
Y bueno, a Koldo Serra le mando un abrazo enorme desde aquí, que es uno de los directores de La Casa de Papel y es un cielo de hombre, estoy encantada con él. Mucho a un divat, Koldo.
Pero qué maja es, hijo mío. Joder, es que además yo conozco a Itziar hace mil años, pero nunca habíamos coincidido, nunca habíamos trabajado. O sea, de hecho, protagonizó el corto de unos compañeros de la UPV, de Igor y de Emilio, hace mil millones de años, que pusieron carteles por la universidad de Se Busca Actriz, y yo creo que era lo primero que hacía ella. Uh-huh, y nunca habíamos coincidido, y mira, ha sido una casa de papel y maravillosa.
Como contigo, ¿no, Pérez? Vosotros dos os conocíais desde hace mil años, pero tampoco habíais coincidido. ¿Cómo ha sido esto? ¿Os une
eso
Caminantes?
Es. No, no, eso es, sí, sí, yo no habíamos trabajado nunca juntos, aunque nos conocíamos desde hacía muchísimo tiempo. Y pero debo decir que desde que se me ocurrió Caminantes, Koldo era la primera opción y Koldo es testigo de ello que le di la brasa durante meses, ¿verdad?
Doy fe. Pero bendita brasa. No puedo estar más feliz, la verdad.
Sí, sí, de hecho fue la única opción y cuando ha dicho que acabamos rodando en invierno, de hecho, por su culpa, que es, hay que decirlo con todas las letras, por su culpa.
Fue culpa de Lisboa.
Es sencillamente por eso, porque no se contemplaba otro director. Teníamos todo el mundo clarísimo, tanto la productora como Orange, la operadora como yo, que tenía que hacerlo Koldo esto.
¿Estos días estás en Algorta, en vacaciones o...?
¿Qué?
No, no hay vacaciones.
No hay vacaciones, no hay dolor. O sea, que va, llevo tres años sin vacaciones. O sea, de hecho estoy compaginando las navidades con la mezcla de sonido de Caminantes. Pero básicamente, no sé qué estoy haciendo en cada momento, pero sí, ahora estoy tres días en Algorta, pero nada, ya estoy otra vez en Madrid.
En uno de los días de rodaje había una señora repartiendo como dulces, bombones y tal, y cuando me puse yo la camisa esa de rayas y esos pantalones anchos que se llevaban en los 90, digo, joder, esta señora tan maja, ¿quién será?
No sería mi madre.
¿Era tu madre?
Sí, sí, mi madre es una ciudad.
luego pregunté y me dijeron.
Sí, mi madre es una ciudad a mis rodajes. O sea, antes venía como técnico en prevención laboral. Ella es técnico en prevención laboral. De hecho, llevo, pues como digo, sí, sí, el tema en Guernica, en la película. Sí. Pero se ha jubilado hace ya un par de años y, pues bueno, vino al rodaje. Y como tiene una amiga, Vivi, que tiene una pastelería en la Huerta, que se llama Mi Mundo de Azúcar, pues vinieron las dos y se trajeron pasteles para todos.
Ajá.
Y, pues incluso mira, con opciones veganas, así son.
De haberlo sabido, le hubiera presentado una denuncia por no ponerme dos capas de calcetines con el frío que tenía. Pero
no te pusieron dos capas, serás el único. Hemos pasado un frío todos. Lo digo todos, menos Pérez Ledo, que solo vino un día. El rodaje también quiso sol.
No es verdad. Fui tres y uno pasé muchísimo frío.
¿Cómo abrimos el cajoncito, eh? ¿Cómo me gusta?
Una dejadita hay que hacer, si no, bueno, digamos, va a ser todo hermanamiento.
También hay que decir que hay un pequeño cameo del señor José.
Es verdad. Tengo un cameito. No, lo bueno es que es muy pronto, pasa muy rápido en la serie. O sea, es el primer capítulo muy prontito.
Sí, 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 pero pasa rápido. Si la gente supera eso, podrá ver la serie.
El primero en morir, Pérez Ledo.
No, hombre.
Así es la primera escena de terror de la serie.
Tenía que salir.
Bueno, ¿fecha todavía de estreno, de lanzamiento?
Pues primer trimestre del año, supongo que entre enero o febrero, por ahí esperemos. O sea, imagino que será más febrero o marzo, perdón, y nada, pero sí, ya está prácticamente, como decía, cerrada y bien cerrada.
¿Y del resto de millones de cosas que estás haciendo?
Pues ahora se me solapa esto con el Ministerio del Tiempo y después tengo otro proyecto que todavía no puedo contar. Pero bien, sin parar, vacación, ¿qué?
¿Más series que pelis?
Sí, ojalá hiciera más pelis que series, pero es que nadie quiere hacer pelis. Todo el mundo ve series. O sea, yo estos días que me encontraba por la Huerta con los amigos, decía, ¿qué haces? Y yo, pues nada, hago entretenimiento para que disfrutéis vosotros. Porque yo no veo series, no tengo tiempo de ver nada. Pero sí, ahora está complicado lo del cine. Nadie quiere producir cine porque no funciona tan bien en las salas. De hecho, ayer salieron datos, ¿no?, de que este año había subido la afluencia de público a los cines. por primera vez en 10 años, pero creo que justamente el cine español había bajado, en comparación obviamente a Disney y compañías. Y en este caso, pues como digo, estamos en el momento en el que todo el mundo quiere ver series, todo el mundo quiere hacer series y está complicado lo de las películas. Pero bueno, seguiremos luchando.
Bueno, ayer echábamos cuentas, Maider y yo, y decíamos, en 10 años, 3 películas, Koldo Serra.
15 más,
yo creo. Es que tardé 10 años en hacer la segunda. El problema fue entre la primera y la segunda. La primera es de 2006, Bosque de sombras, con Gary Oldman, Lluís Homar, Aitana y compañía. Y la siguiente fue Guernica en el, pues eso, en el 2016, sí, o sea, 10 años después. Luego he tardado muy poquito en hacer la tercera, 70 Bin Ladens, y nada, pero como digo, está complicado, nadie quiere leer guiones de películas.
Además, 3 pelis súper diferentes, ¿no?
Muy diferentes, la verdad, sí. La primera es una especie de western rural.
San Peckinpah total, violencia explícita, bien de sangre.
Exactamente, peckinpahiano, allí como muy, muy, muy seco y muy duro y tal. La segunda es un melodrama ambientado, ¿no?, en la guerra civil. Y la tercera es una película de atracos con un tono un poco más diferente, con mucho humor negro y con eso, con las actrices protagonistas brutales, pero sí, muy diferentes entre los tres.
Dices, con Emma, sí, no quiero que se me pasé desapercibido lo de con Emma Suárez.
Suárez y Natalie Poza, que hacen dos personajazos brutales, amén del que hace Hugo Silva, que también es brutal.
¿La sigues teniendo en la pared en versión póster de Casa de tu Madre? A Emma Suárez, lo leí no sé por dónde, así no, abuela
no,
pluma.
No, es diferente, pero sí, joder, ¿por qué sabes esto?
Hay cosas.
No, mi habitación de Algorta, ay, Dios mío,
la de Casa de su Madre.
La de Casa de mi Madre, está exactamente como cuando yo tenía 16 años. Uh-huh. Es decir, yo andaba en skate, tenía, bueno, da igual. Mi habitación está llena de pintadas. O sea, está pintada completamente de arriba abajo.
De botellas de vodka también, creo.
Joder, Dios mío. Sí, sí, hay una entrada en Nirvana que les viene a casilla. Bueno, y todo el mundo que pase por mi habitación pinta la pared. O sea, coge un rotulador y pinta. O sea, parece el cuarto de baño del, yo qué sé, de cualquier bar que os podáis imaginar. Y un día, no sé cómo, Emma me manda un vídeo pintándome la pared de casa. O sea, al lado de la cama tengo una pintada de Emma Suárez, hablando de 70 Bin Ladens. No es un póster, sino que es una pintada de ella y que se encontró con mi madre. Y
más maravilloso todavía.
Sí, 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 es brutal.
Me encanta.
Tengo pruebas.
Bueno, bueno. La habitación de casa de Koldo Serra, en la que duerme seguramente menos de lo que querría, pero es que está metido en un montón de saraos, la Casa de Papel, y ahora este proyecto que es sin duda rompedor en la televisión, Caminantes, una serie que va a ser la primera de la plataforma de series de Orange en España, una serie de terror, capítulos de 16, 20 minutos, que seguramente dará mucho juego, porque es sin duda rompedora en el esquema de series que se han hecho por aquí. Además está rodada aquí en Euskadi. Koldo Serra, un placer haber estado contigo.
Joder,
un día más.
El placer es mío. Y muchísimas gracias, Pedro.
Y suerte. Y el nombre no es lo que más glamour tiene, pero bueno, eso se lo debemos al guionista José Antonio Pérez Lelo. Mi mesa, un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo.
Venga, abur.
Has dicho Pérez.